Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, programa ya en este mes de diciembre, en que nos vamos acercando a las celebraciones tradicionales de estos días. Esta tarde vamos a estar conversando aquí con la especialista educacional, la señora María Denia Vasallo. Y hoy, en nuestra segunda parte, vamos a dedicar un programa especial dedicado a la memoria del padre José María Molero, parte de la historia de la República de México. ¿Y por qué? Pues mañana domingo, 12 de diciembre, se celebra el Día de la Patrona de México, la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de las Américas. Un día, 12 de diciembre de 1531, ocurrió la maravillosa visita de la Virgen de Guadalupe, apenas 10 años después de la conquista de México. La Madre de Dios viene para dar a conocer el Evangelio a los pobres indios vencidos y para mostrar y dar todo su amor y compasión, auxilio y defensa, pues, como decía la leyenda, yo soy vuestra piadosa madre. El obispo de México era Fray Juan de Zumárraga, franciscano. Durante 4 días, la Virgen se había comunicado con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el nahuatl. Al identificarse, María usó la palabra coatalope, un sustantivo compuesto formado por coalt, o sea, serpiente, la preposición a y yope, aplastar. Es decir, se definió como la que aplasta la serpiente. 400 años debieron pasar para que la cultura occidental reconociera, admirada, que la imagen impresa sobre el ayate indígena era un verdadero códice mexicano, un mensaje al cielo cargado de símbolos. Helen Behrens, una antropóloga norteamericana, descubrió en 1945 lo que los ojos de los indios habían leído en la pintura de la Madre del Verdadero Dios por quien se vive, aquel diciembre de 1531. Y hemos sido testigos del gran fervor del pueblo mexicano que en esos días recorre de diferentes modos el tramo que los separa hasta llegar al santuario de la Virgen en la capital y en muchos rincones de la República Mexicana. Por eso queremos dedicar este tributo a la Virgen de Guadalupe y en su segunda parte del programa de hoy al padre José María Molero. María Denia Vasallo, y esta tarde que estamos compartiendo aquí en Educación y Comunidad, sé que tiene también usted una oración dedicada a la Virgen, y yo creo que en un área como esta del sur de la Florida, y es interesante hablar de esto porque precisamente el viernes compartía con los oyentes de esta Radio Mambí una carta que nos enviaba un oyente de manera muy amable en extremo, pero que se refería a que el pasado 7 de diciembre, como en todas las efemérides, hay muchas conmemoraciones en ese día, y nosotros le dimos mayor relieve, lo concentramos en la figura del generalísimo Antonio Maceo y Grajales, y le tratábamos de explicar precisamente la dimensión, la grandeza de Antonio Maceo, por cuya sangre incluso hay corrientes venezolanas, pero sobre todo la dimensión de Maceo como un combatiente, como un estratega militar, cuyas estrategias eran reconocidas por militares de todas las esferas. Es más, recuerdo que aquí en la ciudad de Miami, en el archivo del Museo Negro, existe un recuento de los elogios que recibió Maceo como estratega militar en aquel entonces. Y eso pues se muestra con orgullo años más tarde. Pero lo importante es que queremos destacar la amplitud que le damos a todas estas conmemoraciones, y no solo las conmemoraciones patrias cubanas, la de esta nación, sino también de tantas y tantas culturas, orígenes y procedencias que componen esta gran área del sur de la Florida.
Sí, claro está. Con mucho gusto, pues vamos a compartir con todos nuestros hermanos mexicanos y con todos nuestros hermanos americanos, porque América es una sola, esta oración a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Virgen Santísima de Guadalupe, madre y reina de nuestra patria, aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En ti ponemos toda esperanza. Tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo tu sombra protectora y en tu regazo maternal, nada podremos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Así sea. Dios de poder y de misericordia, bendijiste la América en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María de Guadalupe. Que su intersección ayude a todos, hombres y mujeres, a aceptarse entre sí como hermanos y hermanas. Por tu justicia, presente en nuestros corazones, reine la paz en el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues de esta manera iniciamos el programa de hoy de Educación y Comunidad, anticipándoles que la segunda parte vamos a tener una escenificación histórica dedicada a la memoria del padre José María Molero y la historia de la República de México. Esta tarde en Educación y Comunidad. María Denia, yo creo que hay que, pues, muchos acontecimientos escolares importantes de esta semana, y uno de ellos es la sesión que comienza el próximo lunes allá en la capital del estado, donde se va a discutir la nueva legislación que, con unas 69 páginas en su proyecto, se refiere a lo que le llaman los programas universales de pre-kindergarten, que van a ser dedicados a alumnos de 4 años que cumplan los 4 años antes del 1 de septiembre de 2005. Esos alumnos serán elegibles para participar en este programa de carácter voluntario, pero que se espera que atraiga a más de 150 mil estudiantes a través de los 67 condados de aquí, del estado de la Florida.
Exactamente. Con tantos estudios, con todas las investigaciones que se han hecho sobre la importancia de la educación, de la instrucción en esta edad temprana, incluso se ha llegado a decir que la educación que recibe el niño, el conocimiento que el niño reciba desde recién nacidos hasta los 6 años, pues va a influir en toda su vida, o sea, en todo su desarrollo estudiantil hasta que termine su carrera, cuando sea ya quizás un joven o un adulto. Pues con todo esto es muy importante que esto sea aprobado, porque sabemos que hay muchos padres que quisieran que sus hijos participaran en uno de estos programas, pero son padres que no tienen al acceso quizás a poder pagar una cantidad de dinero para que el niño pueda participar. Y de esta forma, todos estos padres, todas estas familias van a tener la oportunidad de que su hijo pueda participar de uno de estos programas. Nosotros ya nos estamos preparando, o sea que ya estamos preparados, porque hace muchos meses que estamos ya resolviendo todas las cosas, que nuestros maestros se estén entrenando para poder recibir a todos estos niños que van a participar en este programa de pre-K, para que puedan obtener los mejores resultados de estos años de educación temprana.
Y es bueno que sepan que parece que se va a aprobar también un programa para el verano. El componente en sí define que el que participe en el verano no puede participar en el curso. El programa del verano, lo que se está proponiendo, abarca unas alrededor de 300 horas de atención en las aulas. Y el programa del curso es más de 500, sobre unas 540 horas. Así que esos son los componentes principales en cuanto a horas, y también está pues el número de alumnos por aula y muchas especificaciones más que se espera que antes de cerrar la próxima sesión de la legislatura estatal, sesión especial para ese y otros objetivos, pues que sea aprobado. En definitiva, es interesante que lo que tantas y tantas veces hemos comentado aquí, ustedes y nosotros, cada vez va acercándose más a una realidad, que los alumnos de la edad preescolar reciban la debida atención. Y ya que hablamos de eso, también comentamos durante la semana la incorporación de un centro infantil que se incorpora a la familia Lincoln Martí, La Casita Feliz, un centro situado en la avenida 22 del suroeste, del southwest de Miami, y la calle 7, allí en la misma esquina, pues acaba de incorporarse a la gran familia Lincoln Martí.
Sí, exactamente. Podemos dar como punto de referencia también una bandera bien grande que nos hace ver, yo creo, casi desde la calle 8, que allí estamos, que estamos ahí en la esquina de las 7 y la 22 Avenida del Southwest. Ahí estamos con todo nuestro entusiasmo, con todos nuestros maestros, con todos nuestros deseos de servir a la comunidad, de que cada uno de los niños que participe con nosotros ahí en un día de cuidado, en un día de instrucción, obtenga los mejores resultados, que nuestras familias estén satisfechas, que estén tranquilas. Ya pueden pasar por allí, pueden ver el centro. Lo hemos decorado, lo hemos arreglado para que los niños se sientan lo mejor posible, que se sientan como en su casa. Y ahí están nuestros maestros y ahí están nuestros trabajadores esperando por cada uno de esos niños que nos entregan en la mañana y que lo pueden recoger cuando salen de su trabajo con toda confianza, que está en unas manos de amor y de instrucción.
Es bueno que sepan que la entrada pues es por la 22 Avenida, allí llegando a la esquina de la calle 7, y verán que ya los nuevos colores de Lincoln Martí, atractivos en el frente, pues están recibiendo y guiando a todas aquellas familias que hasta allí llegan y que vean ese centro, e incluso dotado de las técnicas, los recursos más modernos, está también equipado con modernas cámaras para tener control de todo lo que sucede en el lugar, y esas cámaras, pues en este caso es una tecnología digital muy avanzada, que es lo último que pudiéramos decir en esos recursos. Así que los invitamos a que visiten el centro, que como saben, solo cierran 5 días al año, tienen la oportunidad de becas y abren a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. El teléfono del lugar es 305-649-4577. Es un número fácil de recordar, 649-4577. Ya lo saben, el lugar está abierto y recibe a niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad.
Ok, pues como usted bien ha dicho, ahí estamos para recibir a todos estos niños. Abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí están ya su directora, muy entusiasmada, empezando con este nuevo proyecto de Lincoln Martí, con esta nueva casa para que todas nuestras familias puedan disfrutar de nuestro cuidado para sus hijos. Y ahí los esperamos. Vista hace fe, pueden pasar, pueden mirar, pueden ver la instalación, pueden ver con qué amor se ha decorado, cómo se han arreglado todas las cosas para sus hijos, y pueden participar desde este centro, de este nuevo centro Lincoln Martí, situado en la 7 calle y la 22 avenida del Southwest.
Y aquí en la plena calle 8, en la calle 8, en el número 880, es decir, en la calle 8, esquina a la avenida que se le puede llamar 8 Core, donde están haciendo un edificio enfrente de más de 14 plantas y donde hay una bandera de 100 pies al estilo de la que tenemos allá en la calle primera entre las avenidas 9 y 10. Así que es fácil encontrar el lugar, tiene el nombre ya y solo estamos esperando los permisos finales para ocuparlo en los próximos días, pero ya la obra está finalizada. Y cuando hablamos de obras de construcción, pues también tenemos que informar de los lugares que están en proceso de construcción. Vamos a abrir un Lincoln Martí en la calle 8 y la 157 avenida, allá en esa área donde más de 4.000 casas están siendo terminadas y hay un crecimiento extraordinario. A 20 cuadras al este de la avenida Crón, pues allí ya se comenzará a fabricar otro centro Lincoln Martí, y el que está en plena culminación es el de aquí de Flagler, al final, doblando hacia el norte, en la 118 avenida. La dirección es 335 Northwest 118 avenida, allí al lado de la escuela Paul Bell, en esos alrededores, pues una vecindad muy nutrida. Allí va a haber un centro Lincoln Martí que se ve desde el Expressway. Así que se lo comunicamos a todas las familias, y también grandes planes para los vecinos del sur oeste, para los vecinos del sur del condado. Hemos respondido a un reclamo y tenemos aquí con nosotros muchas de las cartas que han llegado en estos días. Familias jóvenes, familias con hijos pequeños que se están mudando en estos momentos para esa área de la calle 288 del Southwest. Y dicen, tenemos hogares, residencias y casas flamantes recién construidas, pero no tenemos aquí suficientes opciones escolares. Bueno, pues sepan que sí, estamos al tanto, tenemos la respuesta, y Lincoln Martí en la 288 calle del suroeste. Estén bien al tanto, pues podemos decir que para los primeros días de enero ya vamos a estar funcionando en toda la extensión en esa área del suroeste de Miami.
Esto yo considero que va a ser, que es una noticia muy agradable para esta familia. Una noticia que pudiéramos decir una noticia de Christmas, una noticia de Navidad, porque son muchas las llamadas que nosotros hemos recibido de familias de esa zona pidiendo que Lincoln Martí llegue hasta allá. Familias de la 157, familias de la 200 calle, personas que nos dicen, me acabo de mudar o me voy a mudar, estoy comprando una casa para allá. ¿Cuándo van a estar Lincoln Martí por allá por la zona? Quisiéramos tener la opción de que nuestros hijos pudieran asistir a Lincoln Martí. Así es que yo sé que esta es una noticia muy agradable para los oídos de toda esta familia.
Y entre los muchos atractivos, independiente ya del contenido académico, de los programas, de la facilidad de transporte, etcétera, hay algo que en estas cartas lo vemos. Por ejemplo, aquí está la de la familia Hernández Rodríguez, y que resalta algo. Queremos que abran el centro por la cuestión del horario. O sea, al mudarnos a esta área, estamos bien distantes de nuestros centros de trabajo y queremos tener la confianza de que podemos irlos a recoger después de las 6 y que no vamos a tener inconveniente porque es parte del horario de la institución. Bueno, pues ya lo saben, sí, estamos trabajando en esa dirección, y diríamos que para los primeros días de enero vamos a estar en la 288 calle, allí donde hay cientos y cientos de nuevas casas que están siendo construidas y finalizadas en estos momentos, y muchas ya ocupadas, y donde está la expansión está también el crecimiento escolar. Y por eso nos sentimos orgullosos al decir presente junto a las familias de esta área del suroeste de Miami. María Denia, también tenemos la cuestión de los programas de enseñanza especial, las becas McKay. El momento es oportuno, ahora en diciembre que vienen las vacaciones pascuales. ¿Qué le decimos a todas esas familias que nos están preguntando sobre las becas McKay y si se acepta la transición para aquellos alumnos que están asistiendo hoy a una escuela pública y quieren la opción privada para la educación especial?
Bueno, pues le decimos que sí se acepta esa transición, que sí pueden optar porque su hijo participe en uno de estos programas en una escuela privada, que sí estamos abiertos para ellos, que ahora precisamente, aprovechando estas vacaciones, si lo desean, pueden hacer esta transición hacia una de nuestras escuelas. Pueden venir a ver la escuela, porque aunque los niños van a estar de vacaciones, no van a estar ahí, nuestros centros van a estar abiertos. Es un buen momento para que vengan, para que vean las instalaciones, para que conversen con sus directoras, para que vean todos los equipos, todas las cosas que los niños pueden disfrutar participando de nuestros programas de enseñanza especial. Tenemos capacidad para ellos en estos momentos, es un momento bueno para hacerlo y ellos tienen todo el derecho para que sus hijos puedan venir a uno de estos programas Lincoln Martí, que tanto se especializa con estos niños que necesitan de nuestro esfuerzo, que necesitan de nuestro entusiasmo para salir adelante y participar como cualquier estudiante regular en todas las actividades de un currículum escolar.
Hablando de un comentario que hicimos esta semana y que, por cierto, se generaron muchas llamadas, fue el hecho de que nuestra congresista Ileana Ross Lessinen acaba de obtener un doctorado en educación, lo cual dice mucho y sobre todo yo creo que es un gran mensaje, es un reto para todos aquellos que dicen que es tarde para estudiar. Nunca es tarde. Ileana, pues, es una mujer joven, pero bien ocupada y, sin embargo, no ha desperdiciado oportunidad para continuar sus estudios. Queremos felicitarla una vez más, pues esta semana precisamente, como decíamos en nuestro comentario anterior, esta semana va a recibir un doctorado de la Universidad de Miami y en este caso específico en educación.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra congresista. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de que a pesar de que estemos ocupados, a pesar de que hayamos llegado alto como ha llegado ella en su cargo, siempre hay motivo para estudiar, siempre hay deseos de saber algo más, de hacer algo mejor. Y de verdad nos sentimos orgullosos y la felicitamos calurosamente por obtener este doctorado en educación.
Creo que es algo bien importante y yo creo que dice mucho y dice bien una vez más de ella, pero que también establece rumbos en cuanto a la importancia de la superación. María Denia, estamos llegando a la parte final de esta primera parte de educación y comunidad y queremos insistir en que sigan hacia nuestra segunda parte de hoy con este programa especial, un programa histórico de gran contenido, con páginas de la historia de la Revolución Mexicana y donde se resaltan los valores de aquellos que no transigieron hasta lograr la independencia de México. Hoy vamos a tener con nosotros la vida del padre José María Molero, el cura Molero, como le decían en esa página histórica, saludando así a la nación mexicana que en el día de mañana celebra a su santa patrona, la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de las Américas, en este 12 de diciembre que se celebra mañana. Y hablando de celebraciones así, también tenemos que decir que la colonia, la población, la familia nicaragüense tuvo una gran velada esta semana con esa tradición del rito de la gritería que se llevó a cabo aquí y vimos en la calle Primera muchos lugares como lo celebraban, como lo hacían también en Sweetwater y en otras áreas de esta ciudad. A ellos un saludo especial y en unos instantes los esperamos en la segunda parte de Educación y Comunidad, con un programa especial.